Mi nombre es Mateo y crecí en un pequeño pueblo al norte del estado de Hidalgo llamado San Cristóbal. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas y campos de cultivo, donde las historias y leyendas forman parte de la vida cotidiana. La mayoría de las casas son antiguas, hechas de adobe y tejas rojas, y las calles empedradas crujen bajo los pasos de quienes caminan por ellas. Durante mi infancia, siempre escuché relatos sobre seres extraños, brujas y aparecidos, pero hubo una historia que se contaba en cada rincón del pueblo y que marcó a generaciones enteras, la historia del Pozo de las Almas. San Cristóbal tiene un antiguo pozo que se encuentra al sur del pueblo, rodeado de una reja de hierro oxidada y olvidada por el tiempo. La mayoría de los lugareños lo evitaba, y no era raro escuchar advertencias a los niños sobre mantenerse alejados de él. «No te acerques al pozo», solía decir mi abuela, «es un lugar de mala suerte». El pozo se encontraba al final de un camino polvoriento, rodeado de matorrales y árboles viejos que parecían haber crecido torcidos, como si estuvieran evitando algo debajo de la tierra. Las historias sobre el Pozo de las Almas eran muchas, y todas tenían algo en común: personas desaparecidas y gritos en la oscuridad. Decían que, hace mucho tiempo, un grupo de personas del pueblo había construido el pozo para abastecer de agua a la comunidad. Sin embargo, durante su construcción, algunos trabajadores afirmaban haber escuchado ruidos extraños provenientes de las profundidades, como susurros o risas. La gente del pueblo, por supuesto, no les creyó y achacó los rumores al agotamiento o la superstición. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando la hija del encargado del pozo, una niña llamada Clara, desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que la última vez que la vieron, estaba jugando cerca del pozo, cantando una canción infantil mientras lanzaba piedras al agua. Los padres, desesperados, buscaron en los alrededores, pero nunca encontraron su cuerpo. A partir de ese momento, el pozo fue considerado maldito, y las desapariciones continuaron esporádicamente a lo largo de los años. No eran solo desapariciones, sino también gritos que se escuchaban durante la noche, especialmente en la víspera de Halloween. Según los lugareños, esos gritos eran de las almas perdidas atrapadas en el pozo, intentando escapar. Otros aseguraban que se trataba de Clara, llamando a quienes pasaban cerca para arrastrarlos al fondo con ella. Por supuesto, de niño, todo esto me parecía una exageración. Mis amigos y yo solíamos reírnos de esas historias, desafiándonos entre nosotros para ver quién era lo suficientemente valiente como para acercarse al pozo durante la noche. Fue en una de esas noches de Halloween, cuando yo tenía 14 años, que la curiosidad y el orgullo nos llevaron a enfrentarnos al Pozo de las Almas. Mis amigos David, Luis y yo nos habíamos juntado como todos los años para ir a pedir dulces por las casas. San Cristóbal no era un lugar grande, así que para las 9 de la noche ya habíamos recorrido todas las casas que participaban. Los adultos se habían reunido en la plaza central para beber atole y contar historias de miedo, y nosotros nos sentíamos aburridos y en busca de un poco de emoción. «¿Y si vamos al pozo?», dijo David, siempre el más atrevido del grupo, «a ver si de verdad se escuchan los gritos de los muertos». Luis y yo nos miramos por un momento, dudando. Sabíamos que acercarse al pozo no era algo que se tomara a la ligera, pero ninguno quería quedar como un cobarde frente a los demás. Así que, con una mezcla de nervios y emoción, aceptamos el reto. Nos pusimos de acuerdo para encontrarnos en la salida del pueblo, donde comenzaba el camino hacia el pozo. Llevábamos linternas y nuestras mochilas llenas de dulces, y fingimos que todo era un simple juego para no mostrar lo asustados que realmente estábamos. El camino estaba oscuro y silencioso, salvo por el crujido de las ramas bajo nuestros pies y el murmullo del viento entre los árboles. Después de caminar unos 15 minutos, llegamos al lugar donde se encontraba el pozo. Era más grande de lo que recordaba, rodeado por la vieja reja de hierro que apenas se mantenía en pie. La luna llena iluminaba el agua del fondo, y su reflejo hacía que pareciera más profundo e interminable. Nos acercamos lentamente, apuntando las linternas hacia el interior del pozo. El agua era negra y reflejaba nuestras caras, dándonos una sensación extraña, como si estuviéramos mirando una versión distorsionada de nosotros mismos. David fue el primero en hablar. «¿Ven? No hay nada. Todo eso de los gritos es una tontería», dijo, riendo nerviosamente. Luis y yo asentimos, aunque ambos manteníamos los ojos fijos en el pozo, esperando escuchar algo. El silencio era opresivo, y el viento parecía haberse detenido por completo. Fue entonces cuando sucedió. Un sonido suave, como un gemido, emergió del pozo. Al principio, pensé que era el viento jugando con nuestra imaginación, pero el sonido se hizo más claro y agudo, hasta que se convirtió en un lamento. Parecía provenir de lo más profundo, como si alguien estuviera gritando desde el fondo del pozo. Luis dio un paso hacia atrás, visiblemente asustado, y yo sentí mi corazón acelerarse. David intentó reírse de nuevo, pero su voz temblaba. «Solo es el viento», murmuró, aunque ninguno de nosotros lo creyó. El lamento se convirtió en un grito desgarrador, un grito de desesperación que hizo que mi piel se erizara. Parecía la voz de una niña llamando por ayuda. Nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. Luis fue el primero en reaccionar. «Vámonos», susurró con la voz quebrada. Comenzamos a retroceder, pero antes de que pudiéramos alejarnos, algo emergió del pozo. No era una figura clara, sino una sombra que parecía distorsionarse y alargarse mientras salía del agua. Parecía flotar en el aire, y aunque no tenía un rostro definido, sentí que estaba observándonos. Salimos corriendo sin mirar atrás, con los gritos resonando en nuestros oídos y el eco de nuestros pasos retumbando en el camino. No nos detuvimos hasta llegar al centro del pueblo, donde la luz de las farolas y el bullicio de la gente nos devolvieron un poco de tranquilidad. Al día siguiente, ninguno de nosotros quiso hablar de lo que había pasado. Nos dimos cuenta de que enfrentarse al Pozo de las Almas no había sido una simple travesura. Algo había en ese lugar, algo que no podíamos explicar. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Años después, ya como adultos, me volví a encontrar con Luis en una fiesta del pueblo. Habían pasado más de 10 años desde aquella noche, y aunque habíamos tomado caminos diferentes en la vida, ambos compartíamos el mismo recuerdo aterrador. Luis había intentado olvidarlo, pero algo lo había hecho regresar al pueblo. «Mateo, tienes que saber algo», me dijo, con la mirada perdida. «He vuelto porque encontré una foto antigua de mi abuelo, cerca del pozo. Me mostró una foto en blanco y negro. En la imagen se veía al abuelo de Luis, un hombre joven, sonriendo junto al pozo. Pero en el reflejo del agua había una figura oscura, una sombra que parecía estar observando al hombre desde las profundidades. Luis me contó que su abuelo había desaparecido misteriosamente cuando él era solo un niño. Nadie había podido explicarlo, y su familia había asumido que se había ido por su cuenta. Sin embargo, después de encontrar la foto, Luis había comenzado a tener pesadillas en las que escuchaba gritos y veía la misma sombra que habíamos visto aquella noche. Decidimos investigar más a fondo y comenzamos a entrevistar a los lugareños más viejos. Lo que descubrimos fue perturbador. Al parecer, el pozo había sido un lugar de sacrificios hace siglos, utilizado por una secta que creía en rituales oscuros para aplacar a los espíritus de la tierra. Las desapariciones habían comenzado desde esa época y se decía que los gritos eran de las almas de las personas sacrificadas, atrapadas en el pozo para siempre. Nuestra investigación nos llevó a viejos registros y documentos que confirmaban la existencia de la secta y los rituales en la zona, pero lo más inquietante fue descubrir que muchos de los desaparecidos a lo largo de los años eran personas que habían desafiado las advertencias de no acercarse al pozo en ciertas fechas. Halloween era una de esas fechas, una noche en la que las barreras entre los vivos y los muertos parecían desvanecerse. Luis y yo decidimos hacer una última visita al pozo para obtener respuestas. Era una noche fría de octubre y el viento soplaba con fuerza, moviendo las ramas de los árboles como si susurraran advertencias. Llevamos linternas y una cámara, con la esperanza de documentar cualquier cosa extraña que sucediera. Al llegar, el pozo parecía tan imponente como siempre. La reja oxidada se había cubierto de maleza y el agua en su interior estaba tan oscura como la recordaba. Comenzamos a grabar y nos acercamos lentamente, esperando escuchar los gritos que tanto nos habían aterrorizado en el pasado. Por un momento, todo estuvo en silencio, pero entonces el agua comenzó a agitarse levemente, como si algo se moviera en el fondo. Sentí un frío helado que me recorrió la espalda y vi que Luis estaba tan pálido como yo. El grito llegó de repente, un lamento desgarrador que parecía provenir de todos lados. La sombra emergió del agua, más grande y definida que antes, con una forma humana que parecía desintegrarse y reformarse constantemente. Luis comenzó a retroceder, y yo hice lo mismo, pero antes de que pudiéramos alejarnos, la sombra pareció extender un brazo hacia nosotros. La cámara cayó al suelo, y salimos corriendo, dejando todo atrás. Desde esa noche, Luis y yo no volvimos a hablar del pozo. La cámara fue recuperada por alguien del pueblo días después, pero cuando revisaron las grabaciones, el archivo estaba corrupto. Las autoridades nos advirtieron que no regresáramos y cerraron el acceso al camino hacia el pozo. Me fui de San Cristóbal poco después, incapaz de soportar el peso de lo que había vivido. A veces, en mis sueños, todavía escucho los gritos y veo esa sombra al borde de mi cama, observándome como lo hizo aquella noche. Soy Mateo, y aprendí que hay historias que no deberían ser investigadas, porque cuando un lugar guarda los ecos de almas perdidas, sus gritos nunca se desvanecen, y las sombras que emergen de la oscuridad pueden seguirte donde quiera que vayas. Me llamo Marco, y lo que voy a contar sucedió hace 2 años, la noche de Halloween, cuando mis amigos y yo decidimos organizar una fiesta en una antigua mansión en Cuernavaca. Todo comenzó como una idea descabellada para hacer algo distinto, algo que nadie más hubiera hecho. Éramos un grupo de 6 amigos cercanos: Daniela, Luis, Carla, Raúl, Sofía y yo. Desde la universidad nos gustaba planear cosas fuera de lo común, y esta vez queríamos algo grande, algo que fuera más allá de las típicas fiestas en casas o bares. Fue Luis quien encontró la mansión. Había sido propiedad de un familiar lejano, un tío abuelo que había fallecido hacía varios años, y desde entonces, la casa había quedado prácticamente abandonada. Nadie en su familia había querido venderla por razones que no nos explicó del todo, pero el lugar estaba en buenas condiciones, con una gran fachada de estilo colonial, techos altos y un jardín descuidado que le daba un aire melancólico. Luis nos contó que la mansión tenía un largo historial de rumores y anécdotas sobre sucesos extraños, pero como siempre, lo tomamos como una exageración. «Perfecto para Halloween, ¿no?», dijo Luis con una sonrisa de complicidad. Llegamos temprano el 31 de octubre para preparar todo. Luis nos había convencido de que hacer la fiesta allí sería una experiencia única y que el lugar tenía suficiente espacio para invitar a todos nuestros amigos. La mansión estaba situada en las afueras de Cuernavaca, rodeada de árboles altos y caminos de piedra. Cuando llegamos, la fachada de la casa se alzaba imponente frente a nosotros, con las ventanas oscuras y una puerta de madera maciza que crujió al abrirse. El plan era simple: decorar la casa, instalar luces y música y hacer una fiesta de disfraces como ninguna otra. Todos contribuimos con bebidas, bocadillos y decoraciones, y mientras trabajábamos, no pude evitar notar lo grande que era el lugar. Había más habitaciones de las que necesitábamos, y algunos pasillos parecían perderse en la penumbra, como si la casa misma ocultara rincones que nadie había visitado en mucho tiempo. Mientras Carla y Sofía colgaban telarañas y calaveras de plástico, y Daniela preparaba la mesa de bebidas, Raúl y yo exploramos un poco más la mansión. La casa tenía dos pisos y un sótano que Luis nos advirtió que evitáramos porque estaba lleno de trastos viejos y en mal estado. Por supuesto, eso solo aumentó nuestra curiosidad. «Vamos a ver qué hay abajo», me dijo Raúl con una linterna en la mano. Bajamos al sótano, donde el aire era más fresco y denso. Había un olor a humedad y las paredes de piedra se sentían frías al tacto. Encontramos viejos muebles cubiertos de polvo, cajas apiladas y objetos antiguos que parecían pertenecer a otra época. Fue entonces cuando lo vimos. En una de las mesas del sótano había un cráneo humano. Al principio, pensamos que era parte de las decoraciones de Halloween que alguien más había traído, pero la forma en que estaba colocado, rodeado de velas derretidas y con inscripciones grabadas en su superficie, nos dio una sensación de incomodidad. «¿Quién trajo esto?», pregunté, mirando a Raúl. «No lo sé, pero se ve genial. Va a ser un buen toque para la fiesta», respondió, tratando de sonar despreocupado. Sin embargo, algo en ese cráneo me perturbaba. Tenía inscripciones talladas en la parte superior, palabras en latín que no lograba entender, pero parecían formar algún tipo de oración o ritual. Raúl se encogió de hombros y lo tomó entre sus manos. «No pesa mucho, debe ser de plástico», dijo, aunque su voz sonaba menos segura. Decidimos llevarlo al primer piso y colocarlo como parte de la decoración. Luis se rió al verlo y lo colocó en la mesa central, rodeado de luces parpadeantes y botellas de alcohol. Nadie más le dio importancia al cráneo, excepto yo. Sentía algo en mi estómago, un mal presentimiento, pero no quise parecer paranoico delante de mis amigos, así que traté de ignorarlo. La fiesta comenzó alrededor de las 9 de la noche. La gente llegó disfrazada, algunos con disfraces simples y otros más elaborados. La música llenaba la casa y todos parecían estar divirtiéndose. Yo me mantuve cerca del grupo, ayudando con las bebidas y hablando con viejos amigos que no había visto en meses. Todo marchaba bien, al menos al principio. Alrededor de las 11 de la noche, noté que Luis se encontraba en un rincón de la sala, observando el cráneo con una expresión seria. Me acerqué a él y le pregunté si todo estaba bien. «No sé, Marco. Esto parece demasiado real», dijo en voz baja. «Cuando era niño, mi tío abuelo me contaba historias sobre cosas raras en esta casa. Nunca le presté atención, pero ahora…» Luis no terminó su frase, y en lugar de seguir hablando, se unió al grupo para disimular su incomodidad. Decidí que estaba siendo influenciado por el ambiente y por los rumores que rondaban la mansión. Sin embargo, no pude ignorar los pequeños detalles que comenzaron a suceder. Fue Carla quien se acercó primero con una queja. «Las luces están parpadeando mucho», dijo, mirando el techo. «Tal vez es por la instalación vieja, pero da miedo». Fui a revisar el cuadro eléctrico, pero todo parecía estar en orden. Las luces continuaban parpadeando de manera intermitente, lo que nos dejó a todos un poco incómodos, pero lo atribuimos a la antigüedad de la casa. Sin embargo, lo que comenzó como una molestia menor se volvió más inquietante cuando algunos invitados comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién fue la persona con la capa negra que estaba en la entrada? Preguntó uno de los chicos que había llegado tarde. Pensé que era parte de la decoración, pero cuando traté de hablarle, no respondió. Nadie en el grupo sabía de qué estaba hablando. Habíamos invitado a varias personas, pero nadie llevaba una capa negra como parte de su disfraz. Nos miramos entre nosotros, nerviosos, y decidimos reírnos de la situación para calmar los ánimos. Fue entonces cuando comenzó lo más extraño. Alrededor de la medianoche, las luces se apagaron por completo. Hubo un murmullo de sorpresa entre los invitados, y yo me ofrecí a ir al sótano a revisar el interruptor general. Luis decidió acompañarme, aunque ambos estábamos tensos. Bajamos las escaleras con nuestras linternas y el aire se sentía aún más denso que antes. Llegamos al interruptor general y lo revisamos, pero no había ninguna razón aparente para el apagón. Cuando estábamos a punto de subir, escuchamos un sonido detrás de nosotros, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Nos giramos rápidamente, pero no había nadie allí. El sótano estaba vacío, salvo por los viejos muebles y las cajas de polvo. Luis y yo intercambiamos miradas, ambos sabiendo que algo no estaba bien, pero decidimos no decir nada para no asustar a los demás. Regresamos al primer piso y encontramos a los invitados hablando en voz baja, la mayoría usando las linternas de sus celulares para iluminarse. Sin embargo, noté que el cráneo había desaparecido de la mesa central. ¿Dónde está el cráneo? Pregunté, tratando de sonar relajado. Pensé que lo habías movido tú, respondió Raúl con el ceño fruncido. Nadie sabía qué había pasado con él, y eso nos puso más nerviosos. Intentamos seguir con la fiesta, pero la tensión en el ambiente era palpable. Algunas personas comenzaron a irse, diciendo que ya era tarde o que tenían otros planes, pero la mayoría de mis amigos decidió quedarse, demasiado orgullosos para admitir que tenían miedo. Alrededor de la 1 de la mañana, las luces parpadearon de nuevo y volvieron a encenderse, aunque de manera intermitente. Fue en ese momento cuando vimos algo que nunca olvidaremos. En el pasillo que conducía al salón principal, una figura alta y delgada estaba de pie, con una capa negra y una capucha que le cubría el rostro. Nadie se movió. La figura simplemente nos miraba desde la oscuridad, como si estuviera esperando algo. «¿Quién está ahí?», gritó Luis, tratando de sonar autoritario. La figura no respondió. Comenzó a caminar lentamente hacia nosotros, sus pasos resonando en el suelo de madera. Cuando se acercó lo suficiente, noté algo en su mano, el cráneo que había desaparecido. Todos retrocedimos instintivamente. La figura se detuvo frente a la mesa central y colocó el cráneo de vuelta en su lugar. Luego, sin decir una palabra, se giró y comenzó a alejarse por el pasillo. Luis intentó seguirlo, pero cuando giró la esquina, la figura ya no estaba. «¿Qué diablos fue eso?», preguntó Raúl, con los ojos desorbitados. No tuvimos tiempo de responder. De repente, los gritos comenzaron a resonar por toda la mansión. Eran gritos agudos y desesperados, como si vinieran de múltiples direcciones al mismo tiempo. Algunos invitados salieron corriendo hacia la puerta principal, pero esta se había cerrado de golpe y no podían abrirla. La tensión se convirtió en pánico cuando los espejos de la sala comenzaron a agrietarse y las velas que habíamos colocado alrededor del cráneo se encendieron solas. La figura había desaparecido, pero los gritos continuaban y todos estábamos aterrorizados. Luis y yo tratamos de mantener la calma y guiar a los invitados hacia las ventanas para escapar, pero mientras intentábamos abrirlas, las luces se apagaron de nuevo. Nos quedamos en la oscuridad total, con los gritos y el sonido de los vidrios rompiéndose a nuestro alrededor. Finalmente, logramos abrir una de las ventanas y comenzamos a ayudar a los invitados a salir. La figura nunca volvió a aparecer, pero los gritos continuaban, cada vez más intensos. Fue entonces cuando noté algo extraño en las inscripciones del cráneo. Parecían moverse, como si las palabras en latín se estuvieran reescribiendo a sí mismas. Logramos sacar a todos de la mansión y nos reunimos en el jardín delantero, lejos de la casa. La gente estaba en shock, algunos lloraban y otros no podían hablar. Luis, Carla, Raúl, Daniela, Sofía y yo nos quedamos juntos, tratando de entender lo que había pasado. Luis finalmente habló. «Esto no es normal. Hay algo en esta casa, algo que mi tío nunca nos contó. Creo que ese cráneo no es solo una decoración. Alguien lo puso aquí a propósito y ahora lo quiere de vuelta. No volvimos a entrar a la mansión esa noche. Llamamos a las autoridades y les contamos que habíamos escuchado ruidos y que alguien había irrumpido en la casa, pero omitimos los detalles más extraños. Ellos registraron la mansión, pero no encontraron nada fuera de lugar, salvo por los vidrios rotos y las decoraciones desordenadas. Días después, Luis nos confesó que había encontrado el cráneo en el sótano y que al ver las inscripciones, había recordado vagamente las historias de su tío abuelo sobre rituales antiguos y objetos malditos. Sin embargo, no había querido decir nada porque pensaba que solo eran supersticiones de su familia. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha vuelto a Cuernavaca. Luis vendió la propiedad poco después, y la mansión ha permanecido vacía desde entonces. A veces, en mis sueños, todavía escucho los gritos y veo la figura de pie en la oscuridad, con el cráneo en sus manos. Soy Marco, y aprendí que algunas cosas están destinadas a permanecer ocultas. Porque cuando encuentras algo que no debería existir, lo mejor es dejarlo en paz, antes de que lo que lo reclama decida venir a buscarlo, y a ti también. Mi nombre es Daniel, y hasta hace un par de años, Halloween no era más que una noche divertida para mí, una noche para recordar mi niñez, para salir con amigos y disfrutar del ambiente festivo. Vivo en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, un vecindario tranquilo y familiar donde todos se conocen al menos de vista. La gente decora sus casas con calabazas, luces y telarañas de plástico, y los niños disfrazados recorren las calles pidiendo dulces. Todo parecía normal hasta que apareció ese hombre de traje vendiendo máscaras. Todo comenzó el 29 de octubre, un par de días antes de Halloween. Yo estaba caminando de regreso a mi departamento después del trabajo, cuando vi a un hombre en una esquina, bajo la luz tenue de un poste. Llevaba un traje gris oscuro, demasiado elegante para alguien que parecía estar vendiendo algo en la calle. Frente a él, había una mesa de madera con varias máscaras alineadas cuidadosamente. Las máscaras eran extrañas. Algunas parecían de animales, otras de personajes siniestros y otras completamente indefinidas, con expresiones humanas distorsionadas. Al pasar cerca, el hombre me saludó con una voz suave y bien modulada. «Buenas noches, joven. ¿Le interesa una máscara? Perfectas para Halloween». Su tono era amable, casi hipnótico. No era raro ver a vendedores en la calle, pero algo en él me llamó la atención. Tal vez era su porte o la forma en la que miraba a los transeúntes con una sonrisa serena. Las máscaras parecían estar hechas a mano, con detalles cuidadosamente pintados y una expresión inquietante en cada una de ellas. «No, gracias», respondí, haciendo un gesto con la mano para seguir mi camino. No tenga miedo de ser alguien más, aunque sea por una noche, dijo el hombre, manteniendo su sonrisa mientras sus ojos parecían observarme detenidamente. Continué mi camino sin prestarle mucha atención, pensando que era solo un vendedor más tratando de hacer negocio con la temporada. Sin embargo, esa noche, al llegar a mi departamento, no pude dejar de pensar en el hombre y sus máscaras. Había algo en sus ojos y en su sonrisa que me había dejado una sensación extraña, como si hubiera estado viendo a través de mí. Los días pasaron y la noche de Halloween llegó. Mi grupo de amigos y yo habíamos planeado ir a una fiesta en casa de un conocido. Decidí vestirme de una manera simple, solo con un antifaz negro que había comprado en una tienda de disfraces. Salí de mi departamento a las 8 de la noche y me dirigí hacia la casa de Juan, un amigo que vivía a unas cuadras de distancia. En el camino, volví a pasar por la esquina donde había visto al hombre del traje, pero esta vez no estaba allí. La mesa y las máscaras habían desaparecido. La fiesta transcurrió como cualquier otra: risas, música, gente bailando y bebiendo. Sin embargo, cerca de las 10, algo cambió en el ambiente. Primero, escuché a alguien gritar en el patio trasero, seguido por el sonido de vidrios rompiéndose. Salí a ver qué estaba pasando y me encontré con un grupo de personas tratando de calmar a un hombre que estaba fuera de control. Era Mauricio, un amigo de Juan. Lo conocía desde hacía años y siempre había sido una persona tranquila y divertida. Pero esa noche, su rostro estaba distorsionado por una rabia incontrolable. Mauricio llevaba puesta una máscara de demonio con cuernos y dientes afilados pintados. Gritaba cosas incoherentes y empujaba a cualquiera que intentara acercarse. Su novia, Valeria, estaba llorando, tratando de hacer que se calmara, pero él la empujó tan fuerte que cayó al suelo. Fue entonces cuando varios de nosotros lo sujetamos y le quitamos la máscara a la fuerza. En cuanto se la quitamos, Mauricio se desplomó, como si toda su energía se hubiera desvanecido de repente. Abrió los ojos, confuso, y preguntó qué había pasado. No recordaba nada, ni los gritos, ni la violencia. Solo recordaba haberse puesto la máscara que, según nos contó, había comprado en la calle el día anterior por un hombre elegante. Las cosas se calmaron un poco después de eso, pero la sensación de inquietud no se desvaneció. Un par de horas después, otra chica, Ana, comenzó a actuar de manera extraña. Estaba usando una máscara de conejo que parecía graciosa, pero la expresión en su rostro había cambiado por completo. Sus ojos estaban vidriosos y comenzó a reír de una manera espeluznante, con un tono agudo que no le era natural. Ana agarró un cuchillo de la mesa y comenzó a cortar el mantel, murmurando algo que no entendíamos. Cuando nos acercamos para detenerla, lanzó el cuchillo al aire y comenzó a gritar de una forma que no parecía humana. Juan y otros amigos lograron sujetarla, pero la escena fue aterradora. Al igual que con Mauricio, le quitamos la máscara y ella colapsó, completamente agotada y desorientada. Esa noche, la fiesta se dispersó rápidamente, con todos demasiado asustados para quedarse. Los rumores sobre lo que había sucedido se extendieron por el barrio y a la mañana siguiente muchos comenzaron a hablar de un hombre vendiendo máscaras que parecían cambiar a quienes las usaban. Pasaron unos días y traté de seguir con mi vida, pero la historia de las máscaras no me dejaba en paz. Decidí investigar un poco por mi cuenta y hablé con varios vecinos que habían estado en la fiesta o habían escuchado los rumores. Descubrí que Mauricio, Ana y otras personas que habían comprado máscaras del hombre habían tenido experiencias similares. Las máscaras parecían inducir una especie de estado de trance, una pérdida total de control. Una tarde, me encontré con un viejo conocido de mi infancia, el señor Genaro, quien había sido policía por muchos años antes de retirarse. Al escuchar mi relato, se quedó pensativo y luego me contó algo que me dejó helado. Hace muchos años, hubo un caso parecido en la colonia, aunque la gente ya no se acuerda. Un vendedor ambulante comenzó a vender máscaras y quienes las compraban, cambiaban, dijo, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Hubo incidentes violentos. Gente que nunca había mostrado signos de agresión de repente se volvía loca. La policía nunca pudo resolver el caso y el vendedor desapareció sin dejar rastro. El señor Genaro me mostró un artículo de un periódico viejo de la década de los 70s que hablaba sobre una serie de incidentes en la colonia del Valle. La descripción del hombre era muy similar a la del vendedor que había visto, un hombre elegante, de traje gris, que vendía máscaras. Según el artículo, había desaparecido sin dejar pista y los incidentes habían sido atribuidos a un caso de histeria colectiva. Decidí volver a la esquina donde había visto al vendedor por primera vez. Quería entender qué estaba pasando, quién era ese hombre y qué había en esas máscaras. Llegué a la esquina al anochecer y, para mi sorpresa, allí estaba él, de pie junto a su mesa, como si nada hubiera cambiado. «Buenas noches, joven. ¿Ha cambiado de opinión sobre las máscaras?», preguntó con esa misma sonrisa serena. Tragué saliva y me acerqué a la mesa. Las máscaras estaban allí, en perfectas condiciones, como si fueran nuevas. Pero algo en ellas había cambiado. Las expresiones eran más intensas, más vivas. Era como si cada máscara me mirara, desafiándome a ponérmela. «¿Quién eres?», le pregunté, tratando de sonar firme. «Solo un vendedor, buscando ofrecer a la gente una oportunidad de ser algo más, aunque sea por un momento», respondió, manteniendo su sonrisa. Le dije que sabía lo que había pasado en la fiesta y que conocía la historia de los incidentes anteriores. El hombre no mostró ninguna reacción de sorpresa, simplemente me miró con esa misma expresión de serenidad. «Las máscaras no cambian a las personas, solo revelan lo que ya estaba allí», dijo, en voz baja. Quise seguir interrogándolo, pero en ese momento, un grupo de niños pasó corriendo por la calle, riendo y señalando las máscaras. El hombre les hizo una pequeña reverencia y les ofreció las máscaras a un precio irrisorio. Los niños se detuvieron, fascinados por las figuras coloridas y siniestras, y no pude hacer nada más que ver cómo uno de ellos compraba una máscara de lobo. «No, no las compren», grité, pero los niños se rieron y siguieron su camino con sus nuevas máscaras puestas. El hombre se despidió de mí con una inclinación y comenzó a recoger su mesa. Traté de detenerlo, pero cuando intenté agarrarlo del brazo, algo me detuvo. Era como si un frío helado me recorriera el cuerpo, inmovilizándome por completo. El hombre se volvió hacia mí por última vez. «Cuidado con las máscaras, joven. A veces, lo que se oculta detrás de ellas es más real de lo que uno piensa», dijo, antes de desaparecer entre las sombras. Pasaron unos días y me mantuve atento a cualquier noticia sobre los niños que habían comprado las máscaras. Fue una semana después cuando escuché el primer incidente. Un niño de 9 años había atacado a su hermano menor con una violencia inexplicable. El reporte mencionaba que llevaba puesta una máscara de lobo en ese momento. El niño no recordaba nada de lo sucedido. Después de eso, hubo más incidentes. Personas que habían comprado máscaras del hombre comenzaron a comportarse de manera errática y violenta. Cada vez que escuchaba de un nuevo caso, sentía un nudo en el estómago, sabiendo que había sido testigo de cómo todo había comenzado. Unos meses después, el hombre desapareció nuevamente, tal como había sucedido en el pasado. La policía no pudo encontrar ninguna pista sobre él, y los incidentes fueron archivados como actos aislados de violencia. Sin embargo, yo sabía la verdad. Las máscaras, de alguna manera, sacaban lo peor de quienes las usaban, revelando un lado oscuro y peligroso. Soy Daniel, y aprendí que hay cosas que nunca deben ser ignoradas, aunque parezcan inofensivas. Porque cuando una máscara oculta más que un rostro, a veces lo que se revela es una parte de nosotros que nunca debió salir a la luz. Y en noches como Halloween, cuando todos buscan ser alguien más, hay quienes se encuentran a sí mismos en la peor de las formas. Me llamo Daniel, y la noche de Halloween del año pasado tuve la experiencia más aterradora de mi vida. Fue un evento que cambió la forma en que percibo los lugares solitarios y que desde entonces no me permite tomar el tren subterráneo a altas horas de la noche. La Ciudad de México, con su incesante bullicio y vida nocturna, siempre me había parecido un lugar vibrante, lleno de movimiento y ruido, pero también con sus rincones oscuros y momentos de silencio aterrador. Esa noche, salí tarde del trabajo. Había estado cubriendo un turno adicional en una oficina del centro y al salir, noté que la ciudad estaba más viva que nunca. El 31 de octubre era una fecha especial. Por las calles se veían niños con disfraces pidiendo dulces y adultos dirigiéndose a fiestas. La decoración festiva llenaba las ventanas y puertas, y la ciudad parecía estar envuelta en una especie de entusiasmo macabro. Me puse los audífonos y comencé a caminar hacia la estación del metro más cercana, tratando de ignorar la fiesta que ocurría a mi alrededor. Llegué a la estación a eso de las 11:45. Estaba cansado y solo quería llegar a casa, así que me dirigí directamente a la línea que solía tomar. La estación estaba casi desierta, lo cual era extraño, considerando la hora y la fecha. No había la multitud típica de los días de semana ni el bullicio de los vendedores ambulantes. La mayoría de las tiendas de conveniencia dentro de la estación estaban cerradas, y los pocos trenes que aún pasaban parecían estar vacíos. Al llegar al andén, me di cuenta de que había perdido el penúltimo tren por unos minutos. Miré la pantalla que mostraba los horarios y vi que el siguiente tren, el último de la noche, llegaría en unos 5 minutos. Suspiré y me senté en una de las frías bancas de metal, intentando mantenerme despierto y deseando que el tiempo pasara más rápido. A mi alrededor, las luces de la estación parpadeaban ligeramente, proyectando sombras inusuales en las paredes de concreto. Era como si la estación misma estuviera respirando, ajustándose al silencio incómodo de esa noche. Finalmente, escuché el característico rugido del tren acercándose. Me levanté y caminé hacia la línea amarilla que marcaba el límite del andén. El tren llegó con un chirrido metálico y las puertas se abrieron lentamente, revelando un vagón completamente vacío. Me encogí de hombros, pensando que todos los demás pasajeros se habían dirigido a otras líneas o que ya estarían en casa disfrutando de la noche. Entré al vagón y me senté en un asiento cerca de las puertas, dejando mi mochila a mi lado. A medida que el tren comenzó a moverse, me di cuenta de lo inquietantemente silencioso que era el vagón. No había el usual murmullo de conversaciones ni el sonido de los pasos de otros pasajeros. Solo el leve zumbido de las luces y el ruido constante de las ruedas en los rieles. Intenté relajarme y me recosté un poco, ajustando mis audífonos para ahogar el vacío con la música. El tren avanzó, y tras pasar por un par de estaciones sin detenerse, me di cuenta de algo. No había visto a ningún pasajero en los andenes. Quizá las estaciones estaban vacías, o tal vez el tren no se detenía en todas por ser el último de la noche. Sin embargo, algo en esa soledad me incomodaba. Decidí quitarme los audífonos para estar más alerta y cuando lo hice, noté un detalle inquietante. En los reflejos de las ventanas del tren, vi una silueta en los asientos del fondo. No me giré de inmediato. Pensé que quizás mi vista cansada me estaba jugando una mala pasada, o que tal vez era el reflejo de mi mochila, pero algo en la forma de esa silueta me hizo estremecer. Era la figura de una persona sentada, claramente visible en el reflejo de la ventana opuesta a mi asiento. La luz tenue del vagón hacía que los contornos de esa figura parecieran borrosos, como si estuviera envuelta en una especie de penumbra. Decidí echar un vistazo rápido y, con el corazón latiéndome en los oídos, me giré ligeramente. Allí, al final del vagón, sentado en el último asiento junto a la ventana, había alguien. Parecía un hombre de mediana edad, vestido con ropa oscura, y estaba inclinado ligeramente hacia adelante, con las manos apoyadas en sus rodillas. Lo más perturbador de todo era que estaba mirándome fijamente, sin pestañear. Volví la vista hacia adelante, intentando mantener la calma. Traté de decirme a mí mismo que era solo un pasajero más, tal vez alguien que había subido en alguna estación sin que yo me diera cuenta. Pero el hecho de no haber notado su presencia antes me inquietaba, y su forma de mirarme me hizo sentir una presión en el pecho, como si el aire en el vagón se hubiera vuelto más denso. Los minutos pasaban lentamente, y cada vez que miraba hacia las ventanas, veía esa figura inmóvil en los reflejos, mirándome. Intenté concentrarme en la música, pero no podía evitar sentir su mirada fija en mí. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo existieran él y yo en ese vagón interminable. El tren se detuvo en otra estación. Las puertas se abrieron con su característico sonido y el vagón seguía vacío. Miré hacia el andén, buscando algún signo de vida, pero la estación estaba completamente desierta. Ni un guardia, ni un vendedor, ni un solo ruido, salvo el eco de las puertas del tren deslizándose de nuevo al cerrarse. Cuando el tren volvió a moverse, miré de nuevo a la figura, esta vez con más detalle. Noté que llevaba un abrigo largo, de un color oscuro y desgastado. Su postura era rígida y no parecía parpadear ni moverse. Lo más aterrador eran sus ojos. A pesar de la distancia, podía ver que sus ojos estaban abiertos, como si estuviera en un trance, enfocados completamente en mí. El tren seguía su curso, pasando por más estaciones vacías. En ese momento, sentí una necesidad imperiosa de saber si ese hombre realmente estaba allí o si todo era producto de mi mente cansada. Decidí hacer algo que ahora sé que fue un grave error. Me levanté lentamente y me dirigí hacia el fondo del vagón, con la esperanza de confirmar que solo era otro pasajero. A medida que me acercaba, noté que el ambiente se volvía más frío. El aire alrededor de la figura parecía distinto, como si se moviera más lento. Mis pasos resonaban en el vagón vacío y mis manos comenzaron a sudar mientras me acercaba. Cuando estaba a unos pocos metros de él, me detuve y me armé de valor para hablarle. «¿Todo bien, amigo?», dije, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba. El hombre no respondió. No parpadeó, no se movió. Su rostro seguía inclinado hacia adelante, con los ojos fijos en mí. Me invadió una sensación de pánico absoluto y di un paso atrás, dispuesto a regresar a mi asiento. Fue entonces cuando noté algo más perturbador: su piel. Parecía pálida, casi translúcida, como si no hubiera visto la luz del sol en mucho tiempo. El tren pasó por un túnel y las luces parpadearon por unos segundos, sumiéndonos en la oscuridad total. Cuando las luces se encendieron de nuevo, el hombre ya no estaba en el asiento. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando alguna señal de él, pero el vagón seguía vacío. Sentí mi respiración agitarse y mi piel erizarse. Era imposible que se hubiera movido tan rápido y no había forma de que hubiera salido del vagón sin que yo lo notara. Comencé a caminar hacia la parte delantera del vagón, con el corazón latiendo a toda velocidad. Cuando llegué a mi asiento, me di cuenta de que mi mochila ya no estaba allí. La había dejado a mi lado y ahora había desaparecido. La desesperación comenzó a apoderarse de mí y mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez había alguien más en el vagón, alguien que había tomado mi mochila mientras yo estaba distraído, pero el silencio y la soledad del lugar me decían lo contrario. Miré hacia el fondo del vagón una vez más, y allí estaba él, sentado en el mismo lugar. Me miraba de nuevo, con esa misma expresión vacía, sus ojos oscuros clavados en los míos. Mi cuerpo se paralizó por completo. No entendía cómo había llegado de nuevo a ese lugar, y algo en su mirada me decía que no debía acercarme. El tren se detuvo en otra estación, y decidí que ya era suficiente. Cuando las puertas se abrieron, salí corriendo del vagón sin mirar atrás. Me encontré en una estación completamente desierta, y el tren cerró sus puertas tras de mí, desapareciendo en la oscuridad del túnel. Me apoyé en una de las columnas del andén, tratando de calmarme y recuperar el aliento. No sabía qué hacer. Mi mochila, mis pertenencias, mi celular, todo estaba en ese vagón, pero no me atrevía a volver por ellas. Miré hacia las vías, esperando que pasara otro tren o que alguien apareciera, pero no había nadie. La estación estaba en completo silencio, salvo por el eco de mis propios pasos. Decidí caminar hacia la salida de la estación, con la esperanza de encontrar a un guardia de seguridad o a algún empleado del metro. Subí las escaleras mecánicas y llegué al nivel superior, donde se encontraba la taquilla y la salida. Pero la taquilla estaba vacía y las luces parpadeaban ligeramente, creando sombras inquietantes en las paredes. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien, pero no había nadie allí. Solo el eco de los pasos resonando en el túnel. Aceleré el paso, tratando de salir de la estación lo más rápido posible, pero los pasos parecían seguirme, cada vez más cerca. Finalmente, llegué a la salida y empujé las pesadas puertas metálicas. La fría brisa de la noche me golpeó el rostro y me hizo sentir un poco más seguro. Corrí hacia la calle sin mirar atrás y tomé el primer taxi que pasó por allí. No me importó la dirección ni el costo, solo quería alejarme de la estación y de lo que había en el vagón. Cuando llegué a casa, traté de explicarme lo sucedido como una alucinación causada por el cansancio o la sugestión de la noche de Halloween. Sin embargo, el miedo persistía y la imagen de esos ojos oscuros me perseguía incluso cuando cerraba los míos. Al día siguiente, intenté recuperar mi mochila en la estación, pero el personal del metro no había encontrado nada. Revisaron las cámaras de seguridad, pero me dijeron que la grabación del último tren de la noche estaba dañada y no había forma de ver lo que había ocurrido. Desde esa noche, dejé de tomar el metro a altas horas. Siempre me aseguro de salir temprano o de buscar otras opciones para regresar a casa. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando el viento susurra por las calles vacías, me pregunto si lo que vi fue real o si mi mente, influenciada por las historias de Halloween, creó algo que no estaba allí. Soy Daniel, y aprendí que los lugares solitarios y silenciosos, como un vagón vacío o una estación desierta, pueden ser el escenario perfecto para encontrar lo que no queremos ver. Porque cuando alguien te observa en la oscuridad y sus ojos no parpadean, es mejor no intentar averiguar quién o qué es. Me llamo Andrés, y la historia que voy a contar ocurrió hace unos años, la noche de Halloween. Todo sucedió cuando mi novia, Mariana, y yo decidimos pasar el fin de semana en una cabaña aislada en el campo, lejos de la ciudad y del bullicio. Vivíamos en la Ciudad de México y con los años, ambos habíamos desarrollado una especie de aversión a las grandes celebraciones y a los planes convencionales. Por eso, cuando se acercaba Halloween, decidimos alejarnos del caos y buscar algo de paz en un lugar donde solo pudiéramos escuchar el viento y los grillos. Elegimos una cabaña en un pequeño pueblo en el estado de Michoacán, cerca de una zona boscosa conocida por sus senderos y su tranquilidad. La cabaña era rústica, con una fachada de madera envejecida y un pequeño porche que daba hacia el bosque. Era justo lo que necesitábamos para descansar y disfrutar de la naturaleza. Mariana había encontrado el lugar en una página de recomendaciones de turismo rural, y aunque los comentarios mencionaban la falta de comodidades modernas, nos pareció perfecto para desconectar. Llegamos el 31 de octubre, cerca de las 5 de la tarde. El dueño de la cabaña, un hombre mayor llamado Don Felipe, nos recibió amablemente y nos mostró la propiedad. Era un hombre de pocas palabras, pero se notaba que cuidaba el lugar con dedicación. Antes de irse, nos dio un consejo que, en su momento, me pareció más una advertencia. «Disfruten de su estancia», dijo, con una sonrisa tenue, «pero no se alejen del sendero principal por la noche. El bosque tiene formas de engañar a quienes no lo conocen bien». Nos reímos, pensando que intentaba asustarnos por ser Halloween, y le agradecimos antes de verlo alejarse por el sendero en su vieja camioneta. La cabaña estaba equipada con lo básico: una pequeña cocina, una chimenea y una habitación con una cama amplia. Nos instalamos rápidamente y al caer la noche, encendimos la chimenea y preparamos algo sencillo para cenar. La noche era tranquila y mientras cenábamos, escuchábamos los sonidos del bosque que nos rodeaba. Las ramas crujían con el viento y los grillos cantaban sin cesar. Después de la cena, decidimos salir al porche para disfrutar del aire fresco. La luna llena iluminaba el paisaje, y las sombras de los árboles se proyectaban sobre el suelo de manera que casi podíamos imaginar figuras danzantes entre las ramas. Fue entonces cuando Mariana notó algo extraño a lo lejos, en medio de los árboles. Eran pequeñas luces azules, como luciérnagas, pero mucho más brillantes y estáticas. Parpadeaban en la distancia, casi como si estuvieran esperando a que alguien las notara. «Mira eso», dijo Mariana, señalando las luces. Me acerqué a ella y traté de enfocarlas mejor con la vista. Eran realmente curiosas, y su color azul intenso contrastaba con el oscuro entorno del bosque. Mi primera suposición fue que se trataba de alguna clase de insecto o algún tipo de fenómeno natural, pero Mariana insistió en acercarse para verlas de cerca. «Podrían ser luciérnagas, pero nunca he visto de ese color», dijo, con tono intrigado. «Probablemente solo sean reflejos o alguien jugando con luces», respondí, tratando de sonar despreocupado. Sin embargo, la curiosidad de Mariana era contagiosa, y después de unos minutos de debate, decidimos tomar nuestras linternas y salir a explorar. La idea era acercarnos un poco, ver de qué se trataba y regresar antes de que se hiciera más tarde. Salimos de la cabaña y tomamos el sendero principal. La luna iluminaba lo suficiente como para ver a cierta distancia, pero las luces azules parecían moverse lentamente hacia el interior del bosque, como si nos estuvieran invitando a seguirlas. Sentí una ligera inquietud, pero traté de ignorarla, diciéndome que solo era mi mente jugando con la idea de estar en un lugar desconocido en Halloween. Mariana se adelantó y yo la seguí de cerca, tratando de mantener la calma. Caminamos por el sendero durante unos minutos y mientras lo hacíamos, las luces azules parecían mantenerse siempre a la misma distancia de nosotros, guiándonos más y más hacia el interior del bosque. Poco a poco, el sonido de los grillos disminuyó hasta que todo quedó en un silencio inquietante, solo roto por nuestras pisadas. Después de caminar unos 15 minutos, el sendero comenzó a desvanecerse entre los árboles. Las luces nos guiaban hacia un claro, un espacio abierto, rodeado de pinos altos y viejos. Cuando llegamos, las luces se detuvieron y comenzaron a parpadear, como si esperaran algo. «Esto es raro, ¿no crees?», dije, mirando a Mariana. «Sí, pero... no sé. Es como si...» Mariana no terminó su frase, porque en ese momento notamos que no estábamos solos. En la penumbra del claro, a nuestro alrededor, comenzaron a aparecer figuras entre los árboles. Al principio, pensé que era solo el juego de luces y sombras de las linternas, pero pronto nos dimos cuenta de que eran personas, o algo parecido. Sus cuerpos eran delgados y alargados, y se movían con una extraña lentitud, casi como si estuvieran flotando. Estaban vestidos con ropas oscuras, que parecían formar una especie de túnica, y sus rostros eran irreconocibles. No es fácil explicar cómo eran sus caras, porque no había rasgos definidos. Era como si sus rostros estuvieran desenfocados, distorsionados, como si fueran imágenes borrosas que se descomponían ante nuestra mirada. Sentí un frío helado recorrer mi espalda y me di cuenta de que Mariana estaba tan asustada como yo. Tratamos de retroceder, pero las figuras nos rodearon lentamente, formando un círculo a nuestro alrededor. «¿Quiénes son?», susurró Mariana, su voz apenas un murmullo. «No lo sé», respondí, tratando de mantener la calma. Las luces azules seguían parpadeando en el centro del claro, y las figuras parecían inclinarse levemente hacia ellas, como si las estuvieran observando o incluso adorando. Sentí que la realidad se deslizaba bajo mis pies, como si estuviéramos atrapados en un sueño del que no podíamos despertar. Traté de encontrar un camino para escapar, pero las figuras se movían lentamente, como si estuvieran esperando algo. Sus rostros sin rasgos parecían mirarnos, y aunque no podía ver ojos, sentía su atención sobre nosotros, una sensación pesada y sofocante. «Tenemos que irnos», dije en voz baja, tomando la mano de Mariana. Ella asintió y comenzamos a retroceder lentamente, tratando de no hacer ruido. Sin embargo, las figuras comenzaron a moverse al unísono, bloqueando nuestro camino con sus cuerpos delgados y sus rostros sin rostro. Fue entonces cuando escuchamos un susurro, un murmullo casi imperceptible que venía de todas direcciones. «¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan!», decía el murmullo, repitiéndose una y otra vez. No sabíamos qué hacer. Mariana estaba temblando, y yo sentía que en cualquier momento perdería el control. Traté de pensar en algo, cualquier cosa que nos ayudara a salir de allí, pero las figuras seguían acercándose cada vez más. De repente, una de las luces azules se movió bruscamente, dirigiéndose hacia una de las figuras. La luz atravesó su túnica y por un momento vimos lo que había debajo. Era un vacío oscuro, como un agujero que absorbía toda la luz a su alrededor. La figura no se movió, pero el murmullo se volvió más fuerte, casi como un rugido que resonaba en mi cabeza. «¡Corre!», grité, soltando la mano de Mariana y empujándola hacia el sendero. Corrimos tan rápido como pudimos, sin mirar atrás, mientras los murmullos y el rugido nos seguían. Sentía que algo estaba detrás de nosotros, persiguiéndonos entre los árboles, pero no me atrevía a mirar. Solo pensaba en llegar a la cabaña y cerrar la puerta. Después de lo que parecieron horas corriendo, finalmente llegamos a la cabaña y cerramos la puerta con fuerza. Mariana estaba sin aliento y yo sentía el corazón latiendo descontroladamente. Encendimos todas las luces y nos sentamos en el suelo, temblando de miedo. Pasaron varios minutos antes de que pudiéramos hablar. Mariana fue la primera en romper el silencio. ¿Qué eran esas cosas? Preguntó, con lágrimas en los ojos. No tenía una respuesta. Todo lo que había visto y sentido estaba más allá de cualquier explicación racional. Traté de calmarla, diciendo que tal vez solo había sido nuestra imaginación, pero ambos sabíamos que eso no era cierto. Esa noche no logramos dormir. Escuchábamos ruidos afuera, crujidos y murmullos, como si algo se moviera entre los árboles. Al amanecer, recogimos nuestras cosas rápidamente y abandonamos la cabaña. No quería enfrentarme a don Felipe ni explicarle lo que había pasado, así que dejé el pago en un sobre y lo metí por debajo de la puerta. Mientras nos alejábamos en el auto, Mariana y yo decidimos no hablar más de lo sucedido. No sabíamos si alguien nos creería o si incluso nosotros mismos podríamos aceptar lo que habíamos visto. Los días siguientes fueron difíciles. Ambos teníamos pesadillas recurrentes con las figuras y las luces azules. A veces, al despertar en la madrugada, sentía que alguien estaba parado al pie de mi cama, observándome. Pero cuando encendía la luz, no había nada. Pasaron meses antes de que pudiera hablar del tema sin sentir un nudo en el estómago. Mariana y yo terminamos nuestra relación poco después, incapaces de superar juntos lo que había sucedido. A veces, me pregunto si ella también sigue teniendo las mismas pesadillas. Nunca regresé a esa cabaña, ni a ese pueblo. Sin embargo, he investigado un poco y descubrí que, en esa zona, hay leyendas antiguas sobre luces azules que guían a los viajeros hacia lugares prohibidos, hacia mundos donde las reglas de la realidad se distorsionan. Soy Andrés, y aprendí que hay caminos que no deben ser seguidos y luces que no deben ser perseguidas, porque cuando te adentras en lo desconocido, puedes encontrarte con cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que no tienen rostro, pero que siempre están observándote.